La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 27 de abril del 2023. Soy Salvador Camarena y les saludo con mucho gusto.
Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.
Tenemos que poner un hasta aquí a los abusos del poder del gobierno de la ciudad, a sus montajes y a la fabricación de delitos en contra de quienes somos sus opositores. Tengo información de mucha gente que este gobierno prepara un video fabricado en mi contra. Por mucho que sigan buscando, nada ilícito nos van a encontrar.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Una alcaldía gobernada siempre por el mismo partido, en donde hay personas que participaron en diversas administraciones, no solamente en una. La fiscalía, una vez que encuentra un caso, empieza a investigar y se da cuenta que no solamente es un caso, que son muchos casos en donde sea que haya habido extorsión al desarrollador inmobiliario o colusión, se entregaban departamentos a cambio de permisos de construcción o de manifestaciones de construcción. Eso es lo que ha encontrado la fiscalía.
Hoy hablaremos aquí en La Vespertina del cártel inmobiliario. Les propongo una cosa. Hablemos del grupo político que está ahí, anidado en la Benito Juárez. ¿Quiénes son esos panistas que han dado mucha noticia últimamente? Acaba de darse la semana pasada una detención en la frontera de un exalcalde del PAN, de un diputado panista que es acusado de negocios inmobiliarios indebidos. Entonces tenemos que saber quién es quien dirige este grupo político, quiénes lo conforman y desde cuándo han estado ahí, entronizados en la Benito Juárez. Pero también exploremos otra vía. Hablemos con una líder de vecinos, con una activista, con alguien que ha sido una de las personas más importantes en tratar de detener la corrupción inmobiliaria en nuestra ciudad. Porque el cártel inmobiliario no se circunscribe, no se delimita, no es una excepción. No ocurrió solo en una alcaldía. Es algo que azota a toda la capital. Conversemos pues con Paula Soto, expanista, quien contendió por la alcaldía de la Benito Juárez y quien conoce muy bien este grupo y nos ayudará a entenderlo. Y hablemos con Josefina MacGregor. Ella es una activista, alguien que desde su compromiso genuino con la legalidad ha defendido a la Ciudad de México de la voracidad y de la corrupción inmobiliaria.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Acaba de darse a conocer que el abogado de esa delegación gobernada por el PAN para dar permisos de construcción de edificios habitacionales pedía departamentos. Nada más que eso casi no se sabe. Eso se los comento a ustedes aquí donde no nos escuchan ni nos ven.
Cuando escuchamos cártel inmobiliario en la Benito Juárez, necesitamos dimensionar de qué estamos hablando. Paula Soto es vecina de la Benito Juárez. Es política. Fue militante del PAN. Conoció al grupo que gobierna la Benito Juárez desde hace muchos años. Luego fue candidata de Morena en contra de ese grupo. Hoy colabora con el gobierno de la ciudad, pero ella conoce muy bien de qué estamos hablando cuando se dice cártel inmobiliario. Y no empezó ayer. Paula tiene muy buena memoria y nos va a ayudar a recorrer los antecedentes de lo que hoy vemos en las noticias. Paula, ¿cuántos años llevas viviendo en la Benito Juárez?
No sé, 30.
Bueno, los capitalinos empezamos a poder elegir autoridades luego de una serie de luchas por la democratización del entonces Distrito Federal y luego pues ya la Ciudad de México. Pero Benito Juárez siempre se ha caracterizado, o quizá tiene un cuarto de siglo, pues, votando al Partido Acción Nacional. ¿Tú alguna vez militaste en Acción Nacional?
Sí, yo milité en el Partido Acción Nacional hasta 2015, tal vez, 2014, tal vez. La verdad es que no recuerdo cuándo dejé de militar en Acción Nacional.
¿Qué empezaste a ver que ya no te gustaba y que te fuiste?
Yo participé, ¿no?, en la campaña del 2000, que fue la primera vez que hubo campañas a jefes delegacionales en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal. Y yo renuncio al PAN, mi querido Salvador, porque el PAN de ahora no es el PAN en el que yo entré a militar, no es un PAN de principios, no es un PAN de democracia interna, no es un PAN de legalidad, no es un PAN de transparencia, no es un PAN de rendición de cuentas y no es un PAN de gente que profese los principios que el Partido Acción Nacional enarbolaba. Hoy el Partido Acción Nacional es un membrete electoral sin fondo, sin sustancia, ¿no? O por lo menos sin una sustancia positiva para el país. Ese es mi punto de vista.
¿Estás fuera del PAN en parte porque llegó un grupo a enquistarse en la Benito Juárez y no te gustaba cómo hacían las cosas?
En el 2006 yo gano una curul en la entonces Asamblea Legislativa y comienzan a suceder algunas cosas organizadas por una persona que llega también en esa época a la Asamblea Legislativa, que es Jorge Romero. Jorge Romero llega a ocupar una curul auspiciado por algunas personas, entre ellas las personas que estaban en la dirigencia en ese momento, y al cambio de dirigencia local del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, llega Mariana Gómez del Campo como presidenta del partido. Y coincidentemente tenía una relación sentimental en ese momento con Jorge Romero. Uh-huh. Y esta relación combinada con intereses, combinada con proyecciones a futuro, comienza a producir una serie de vicios que se dan al interior del Partido Acción Nacional. ¿A qué me refiero con esto? El Partido Acción Nacional en aquella época, a principios de los 2000, seguía siendo el único partido político, Salvador, y tú lo puedes corroborar, el único partido político que tenía un padrón de militancia comprobable, confirmable, transparente, y donde la militancia en el Partido Acción Nacional se realizaba de manera individual. Comenzó a cambiar porque algunas personas militantes comenzaron a afiliar de manera indiscriminada grupos de personas, incluso había, y eso se pudo documentar en su momento, había amenazas a algunos grupos, o había coerción, o había intereses creados, o se comenzó a afiliar a grupos de ambulantaje, por ejemplo, que estaban en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, yo me entero, como todas las personas que militábamos en el PAN en esa época, yo me entero de lo que está sucediendo e incluso presenté denuncias. Llegué hasta la sala superior del Tribunal de Justicia Electoral, pero lamentablemente pues estaba yo peleando contra el poder máximo, ¿no? Este hecho que yo te empiezo a comentar de alteración de padrones, de afiliación masiva, de afiliación de grupos organizados que no necesariamente compartían los principios de Acción Nacional, ese fue el inicio de lo que se gestó como grupo político encabezado por Jorge Romero, Cristian Fonruel, que ya era un grupo de, no sé, amigos, compinches, compadres, no sé, y que los llevó a adueñarse no solamente del Partido Acción Nacional, sino también de la administración en Benito Juárez, y bueno, que hoy los tiene gobernando Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, bueno, otras alcaldías, ¿no? Fue un modelo de negocio muy exitoso, hay que decirlo.
¿Qué lectura das a lo que está ocurriendo con esto que se conoce como el cártel inmobiliario? ¿Es creíble? ¿Es una venganza de la jefatura de gobierno? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué tenemos que ver los ciudadanos de lo que estamos advirtiendo mediáticamente?
A mí, honestamente, Salvador, me da mucho gusto que por primera vez se le esté dando seguimiento a lo que muchas personas tenemos mucho tiempo, muchos años, Salvador, denunciando. Digo, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, la gente se está enterando de este cártel inmobiliario, pues tal vez por lo mediático que han sido las detenciones, ¿no? Y el encarcelamiento. Bueno, no estamos hablando de personas menores, estás hablando del que era el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? O sea, el líder, ¿no? De la banca. Uh-huh. Te pongo un ejemplo, y eso lo puedes buscar tú o cualquier persona en internet. Uh-huh. Recordarás que durante la administración 2006-2009 hubo un verdadero escándalo por una construcción que se realizó en la calle de Milet, donde se construyeron más de 20-30 viviendas en un predio donde solamente estaban permitidas 7. Es más, si tú ahorita vas y pasas por la calle de Milet, verás que sigue clausurada la construcción.
Recuerdo el caso.
Pero también no se te olvidará que hubo la intentona en esa misma administración, 2006-2009, de construir un edificio al interior del Parque Hundido. Y fueron las vecinas y vecinos quienes la lograron detener.
Así es.
Yo en esa época era diputada. Por eso no tengo tan presente, porque me tocó acompañar las denuncias ciudadanas. Y en esa época, en la Asamblea Legislativa, se creó la Comisión Especial de Investigación del Boom Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez.
Desde entonces.
El problema viene desde hace mucho tiempo. El tema es que este grupo, comandado por Jorge Romero, que llega a gobernar, no en 2012, que es cuando llega Jorge Romero. El grupo de Jorge Romero llega a mandar en la Benito Juárez desde 2009, en la administración de Mario Palacios. Mario Palacios fue el candidato que puso Jorge Romero porque él estaba tan quemado por las denuncias que tantas militantes como yo habíamos hecho a partir de la alteración del padrón de militantes, que Jorge Romero sabía que tal vez en ese momento no iba a ser capaz de ganar. ¿Y qué fue lo que hizo? Puso a Mario Palacios, que supuestamente era un empresario.
Empresario.
Y él se convirtió en el jefe, y lo pongo entre comillas, en el jefe de su gabinete. Entonces, Jorge Romero está comandando los destinos de la alcaldía Benito Juárez, la hoy alcaldía de Benito Juárez, desde 2009, Salvador. Es en ese momento en el que ellos comienzan a aprender el camino de la extorsión, de la manipulación, de la alteración. Se comienza a gestar lo que hoy llaman el cártel inmobiliario de Benito Juárez. ¿Existe el cártel inmobiliario de Benito Juárez? Claro que sí.
¿Qué te falta? Cuando tú ves, dices, ¿qué me falta para que las autoridades entiendan la dimensión de esto?
¿Qué falta? Yo creo que falta mucha justicia. Hay mucha gente que vio afectado su patrimonio, que se vio obligada a vender su único patrimonio por las afectaciones que las construcciones sin verificaciones debidas, como lo que dio origen a las investigaciones que están llevando a estos personajes a la cárcel. Aquel edificio, aquella explosión que hubo, creo que fue hace 2 años, ¿no? Más o menos.
En Acacias.
Ajá, exacto. En esta construcción que se evidenció que esta construcción, pues obviamente era irregular, tenía más viviendas de las autorizadas, tenía más pisos de los autorizados y además la calidad de los materiales pues no era la indicada. Claro, ¿por qué? Porque pues si yo estoy exprimiendo al constructor pidiéndole moches o exigiéndole que construya más viviendas o departamentos para que a mí me toque uno o dos o a mi grupo de amiguitos nos toque uno o dos, pues evidentemente van a tener que reducir gastos, ¿no? Costos. ¿Y en qué? Pues en la calidad, poniendo en riesgo la vida de la gente que de buena fe, Salvador, está queriendo adquirir su patrimonio en una alcaldía como Benito Juárez. ¿Qué falta? Pues yo creo que falta seguir el hilo por lo más grueso, no por lo más delgado.
Que escale pues a Jorge Romero, que no lo hemos mencionado, pero es el líder de la bancada en San Lázaro de los Diputados y brazo derecho del líder nacional del PAN, Marco Cortés.
Que no se nos olvide que en la administración de Christian von Rettig sucedió el sismo de 2017. Y Benito Juárez, tú recordarás, Salvador, fue la única alcaldía en la que colapsaron edificios nuevos.
Buen punto.
Nuevos, recién entregados, recién construidos en la administración de Christian von Rettig. Y no solamente fueron fierros y cemento, fueron vidas las que se perdieron por esa negligencia, corrupción, y falta de valores y de ética que ha tenido este grupo político anquilosado en Benito Juárez.
Paola Soto, ha sido un gusto tenerte aquí en La Vespertina. Te mando un abrazo. Gracias por ayudarnos a dimensionar lo que ocurre en la Benito Juárez.
El gusto es todo mío, Salvador. Un abrazo.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
O este modus operandi donde se les pedía departamentos a cambio de que pudieran tener más pisos. Aquí lo que es importante es que, aparte de la corrupción, el problema es que al haber construido pisos de más, pues evidentemente tiene afectación a los vecinos y vecinas. Y quien establece si hay un orden de aprehensión o no, pues es un juez.
Me da mucho gusto saludar aquí en La Vespertina a Josefina McGregor, directora de Suma Urbana. Josefina, bienvenida a La Vespertina.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Cuéntale al auditorio qué es Suma Urbana.
Nosotros promovemos la participación ciudadana a través de un lenguaje más simple para todos y lo que buscamos es conjuntamente interpretar, por ejemplo, iniciativas con proyecto de ley que tengan que ver con desarrollo urbano, interpretar el proyecto general de desarrollo urbano para la ciudad, propuestas de usos de suelo para las alcaldías, con el fin de que lleguemos a acuerdos que sean de comunidad, acuerdos que realmente todos quienes vivimos nuestras colonias podamos aceptar.
Se ha enfocado mucho el tema del cártel inmobiliario en una demarcación, pero la Ciudad de México y lo que ustedes han venido ustedes trabajando y denunciando hace muchos años, habla de una situación de desorden, quizá por un lado, pero sobre todo de corrupción, que rebasa por mucho lo que hemos visto en los titulares de estos días, ¿cierto?
Exactamente. Mira, yo hablaría, Salvador, de una violación sistemática a la ley. O sea, no solo sistemática, sino con patrones definidos. Nosotros hemos estado haciendo un seguimiento, por lo menos de 20 años, sobre los diferentes tipos de violaciones, llámese norma 26, que voy a comentar en un minuto, sistemas de actuación por cooperación, polígonos de actuación, transferencia de potencialidad. Son cosas que pueden sonar muy técnicas, pero que finalmente están muy bien definidas en la ley y que sabemos dónde se pueden aplicar y cómo se pueden aplicar. Y el problema es que se han aplicado no donde se pueden aplicar y se han aplicado violentando otras normas que tendrían que haberse aplicado simultáneamente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que se concentren en nada más Benito Juárez para la norma 26, cuando nosotros con un movimiento ciudadano muy fuerte en el 2012 levantamos alrededor de 18,000 firmas de prácticamente todas las delegaciones entonces. Fuimos al Congreso y logramos que esta norma 26 fuera suspendida en agosto del 2013, si bien recuerdo, porque eran ya más de 3,500 construcciones ilegales usando la norma 26 en el 2013, hace 10 años. Y abarcaban todas las delegaciones, todas, Salvador.
¿Qué era la norma 26 y quién la usaba fraudulentamente?
Ok, la norma 26 es, digamos, una norma, una posibilidad que nos da a nosotros la ciudad para que se construya norma de interés social y popular. Las características son muy especiales, no se puede construir en cualquier colonia de la ciudad. Tiene que venderse a un precio expresado, muy bien definido. Debe de tener una altura máxima, no debe de tener elevador, debe de cumplir con ciertos requisitos precisamente porque va para satisfacer las necesidades de esa población. ¿Qué sucede? En el corte del año 2012 había alrededor de 3,500 edificios que habían sido o habían obtenido su licencia a través de la norma 26 y al obtener la licencia sí, tenían facilidades de construcción, facilidades de no pagos de impuestos, una serie de cosas que podían evitar de la regulación, pero que finalmente se construían edificios de interés medio y alto, y si el precio de venta a valor presente, digamos, hubiese sido de 900,000 pesos, se estarían vendiendo en 5 millones de pesos.
Wow, repite eso para que vea la gente la desproporción.
La gente debería pensar que cuando un inmueble de un departamento de interés social y popular debiera haberse vendido a la población en 900,000 pesos, lo que se estaba construyendo bajo el paraguas de licencias de interés social y popular se estaba vendiendo en alrededor de 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Los créditos blancos, la exención fiscal, la exención de pagos de derecho de agua, la exención de pago de predial, se estaba yendo a otra población totalmente diferente. Y una cosa bien interesante, Salvador, ¿sabes quién era el único responsable y autorizado para otorgar esas licencias?
¿Quién?
SEDUVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Entonces no pudo haber ocurrido sin que en las más altas autoridades estuvieran al tanto que estaba ocurriendo.
Si tú quieres hacer una obra de interés social y popular, tú tienes que tener una cosa que se llama Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo, y ahí tiene que decir, el predio tiene autorización expresa, porque solo la puede dar desde SEDUVI, de construir vivienda de interés medio y popular, de interés social y popular, perdón. Entonces, en otras palabras, para que este mal sistemático se repita una y otra vez, tiene que haber participado el INVEA, que es el que verificaba, las alcaldías, que eran las que tenían la obligación de verificar y si no parar la obra, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque para Norma 26 era condición o es condición necesaria que SEDUVI dé su aprobación de que lo terminado realmente se conforma con Norma 26. Me parece muy bien que vayan legalmente contra las personas que hayan intervenido, pero contra todas. Porque cuando tú metes a un funcionario de cualquiera de las dependencias a la cárcel por un edificio terminado, ¿qué pasó con el INVEA que tuvo que haber supervisado? ¿Qué pasó con SEDUVI que tuvo que haber dado su visto bueno? ¿Qué pasó con las otras personas de la alcaldía? Entonces, sí, yo diría que necesitamos una solución sistémica para un mal sistemático.
En el caso que hemos visto de los ejemplos de la Benito Juárez, y no quiero hablar de la Benito Juárez, sino quiero ponerlo de ejemplo, no estamos hablando de vivienda que se vendió necesariamente bajo el concepto de Norma 26, sino del siguiente nivel, de la que viene con otros problemas, digamos, pisos excedidos de las alturas permitidas. Se repite lo mismo que estás diciendo, si vamos a perseguir a la gente de X o Y, demarcación, alcaldía, por pisos excedidos, ese patrón también tendríamos que verlo con los cómplices en gobierno central y transversalmente, es decir, no solo por un partido, no solo en una temporalidad.
Exactamente. La aprobación por un lado de la norma 26 o la aprobación de los famosos polígonos de actuación o la tolerancia de pisos excesivos en construcciones, todo eso implica un contubernio, porque si no, no hay manera. Porque las alcaldías dan el permiso de terminación de obra y ocupación, pero los notarios pues escrituran y el INVEA, que depende del gobierno central, es el que expresa en un documento que la construcción o la edificación cumple y SEDUVI tiene la responsabilidad de verificar. Entonces yo te diría, no hay manera en todos los casos que estamos viendo de poder responsabilizar a un funcionario sino más bien a una cadena de corrupción, que es precisamente lo que hemos denunciado desde hace 20 años. O sea, yo me remonto a denuncias del 2001, 2, 3, 4, 5, y podría enseñarte cómo hasta presentamos en la Comisión de Derechos Humanos una serie de denuncias por estas violaciones sistemáticas en todas las colonias, y la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos después de 2 años de trabajo fue, son tantas las denuncias que nos rebasa el caso.
¿De verdad?
¡Lo cerraron! Le rebasó el caso.
¿En qué periodo fue? ¿Quién era ombudsman o ombudswoman?
Eso fue más o menos en el 2013-14. Nos cerraron, o sea, cerró la Comisión de Derechos Humanos por el exceso de denuncias que teníamos. Entonces, si queremos resolverlo, si queremos entender, si queremos terminar con la impunidad, si queremos que quien realmente tiene la culpa pague, tenemos que abrir hacia el pasado. Yo te digo, en Álvaro Obregón, tenemos cosas que traemos de María Antonieta Hidalgo, cosas todavía de Leonía Luna, cosas de Laida Sansores y cosas actuales. Todo el mundo dice, es que esta cosa, qué bárbaros, qué corruptos ahorita en la alcaldía Álvaro Obregón. Oigan, aguas, ¿esto es del anterior? ¿O esto es de hace 5 años que lo paramos? Entonces, sí, el tiempo sí importa aquí para poder entender.
La jefa de gobierno ya se va. Para bien o para mal, su círculo se está cerrando. Me gustaría, para concluir, preguntarte, ¿cómo hacer para que esto sea tema de campaña, pero no para perseguir a panistas? Insisto, los panistas que la deban, que la paguen. O a experredistas, o perredistas, o morenistas hoy. ¿Cómo hacer para que sea un tema estructural y que se detenga la corrupción sistémica que tú ya mencionabas en la ciudad?
Yo les voy a decir nada más, recuerden, la campaña de Claudio estuvo muy centrada en este tema. Y muchas de las personas que conozco que votaron por Claudia, fue porque ella prometió terminar con los polígonos de actuación, terminar con los sistemas de actuación por cooperación, terminar con la corrupción inmobiliaria. Hoy en día tienen gran decepción todas estas personas porque no ha sucedido. Entonces, mi tema es, si tú vas por la ciudad, lo que más incide en la vida de una persona es su casa, su hogar, ya sea rentado, comprado. Si tú quieres vincularte con la gente, dale una mejor calidad de vida dándole opciones de vivienda, pero opciones dignas de vivienda. Y en lugar de tener a miles de ciudadanos pagando amparos, presentando denuncias, arriesgándose, ¿por qué no los sumas a una sociedad proactiva en beneficio de un mejor ambiente de la ciudad, de mejores condiciones para todos, de un desarrollo cultural? Entonces yo te diría, para mí es un tema definitorio de quién puede ganar la ciudad, definitivamente.
Definitivamente tendría que ser uno de los dos, tres grandes temas de la competencia.
Exacto.
Por el poder en el 2024 en la capital de la República. Josefina, un gusto volver a conversar contigo. Muchas gracias por estar en la vespertina.
Gracias. Saludos. Bye bye.
Chao. Es Josefina McGregor de Suma Urbana. Y gracias también a ustedes por su atención. Como siempre, quedamos a la orden para cualquier cosa. Omar Morales en la producción. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La vespertina, un podcast del País México.